sangro mi soberano Dios, murió mi Salvador, su vida quiso entregar por mí. Acuérdate de mí. Por mis pecados y maldad, Él en la cruz gimió. Que amor, que gracia, que bondad, sin par así mostró. Oh Salvador, ayúdame, que sea fiel a ti. Y cuando en gloria sea fiel a ti, y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el Templo de Vallarta, donde estamos muy contentos este sábado, reunidos para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo estamos contentos? Si tú estás muy contento, di un amén más fuerte. ¿Cuántos están contentos? Estamos muy felices, hermanos, de estar aquí porque las semanas de cada uno han sido semanas muy diferentes. Algunos han tenido cargas demasiado pesadas, algunos otros con necesidades muy especiales, pero como haya sido, por la gracia de Dios, hoy estamos aquí para escuchar un mensaje derivado de la palabra del Señor que nos pueda fortalecer, nos pueda motivar y nos pueda ayudar a seguir en el camino cristiano. Así es que sean todos bienvenidos, especialmente a nuestros invitados que nos honran con su presencia sábado con sábado. Algunos de ellos vienen por primera vez y nos da mucha alegría que ustedes estén entre nosotros. Nosotros queremos ser una iglesia donde puedas sentirte amado, donde puedas sentirte bien recibido. Y aunque no somos perfectos, estamos en la lucha y queremos mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos saludamos a todos aquellos que nos invitan? Digo, que son nuestros invitados, que están con nosotros. No dejes de venir. Asimismo, extendemos nuestros saludos a todos los que nos ven por internet o a todos aquellos que estarán viendo la repetición de este mensaje por el canal de YouTube. Que la bendición de Dios pueda alcanzarte donde quiera que estás en este momento y que el estudio de esta mañana pueda enseñarte a adorar a tu Dios de una forma más especial. Queridos hermanos, pues hace tiempo que ya deseaba estar aquí. Ha pasado un trimestre y no había podido predicar. Y ya los extraño, ya los extrañaba mucho. Yo sé que ustedes no, porque me tardo mucho, ¿verdad? Pero los dejé descansar. Así es que vengo recargado, hermanos. El que no desayunó, lo siento, pero ya sabe lo que le espera. Así es que no me va a volver a ver en 3 meses. No es cierto. Siempre ha sido un gusto para mí compartir el mensaje de Dios en esta iglesia. Me encanta predicar en mi iglesia. Soy muy feliz. Y reciban saludos también de la iglesia Aeropuerto, del distrito Laguna Oriente, en la ciudad de Torreón, donde estuvimos hace una semana, estando en una comisión de evangelismo. Sostuvimos ahí una serie de evangelismo y el Señor fue bueno con nosotros y la iglesia. Yo les pedí si mandaban a saludos, así es que yo entrego los saludos del distrito Laguna Oriente. Les dije, robaron a su pastor, ahora por lo menos envíen saludos. Y bueno, los hermanos les saludan con mucho cariño. Algunos de ellos conocen esta iglesia, han estado por aquí. Muy bien, hermanos, vamos en esta mañana a estudiar la Biblia. Más que un sermón, ya saben que yo quiero tratar de enseñar algo, de aprender. Y les voy a pedir que saquen su papel, su lápiz, compartan el mensaje con alguna persona. Puedes sacar tu teléfono, tu tableta y escribir en tu muro del Facebook y decir, ahí está el título, ¿verdad? Y tú puedes escribir más o menos algo así. Si tú quieres saber cómo puedes ser transformado por la palabra de Dios, síguenos en este momento en vivo y pon la dirección de la iglesia. Y di, en su repetición, en el canal de YouTube IASD Vallarta. Y entonces etiqueta a 10 amigos tuyos, 7 amigos tuyos que no sean de esta congregación, que no sean de la iglesia, y quizá alguno de ellos pueda escuchar el mensaje o la mitad del mensaje de esta mañana. Vamos a testificar a través de los medios electrónicos y de cualquier otra oportunidad que podamos tener. Esta mañana quiero hablar de un hombre. Ustedes ya ubican el libro. Quiero hablar de Josué, pero más de hablar de Josué, quiero hablar del Dios de Josué. Un hombre que simboliza mucho, un campeón, un hombre que le tocó la difícil tarea de introducir al pueblo de Dios o a la iglesia a la tierra que Dios había prometido. Una menuda tarea. Y en esa tarea Josué nos enseña grandes lecciones, que quiero rescatar tan solo algunas para esta mañana. Algunas lecciones que nos puedan servir a nosotros en nuestro matrimonio, en nuestra paternidad, en nuestro noviazgo o en los nuevos matrimonios. Parece que este semestre es el semestre del amor, muchas bodas. Y las que faltan, ¿verdad, Marcelo? Ya se fue Marcelo, mire. Muchas bodas. Bueno, los elementos que Josué maneja, que manejó en su vida y que vamos a repasar esta mañana, creo que nos pueden ser de mucha bendición en esta hora. Así es que antes de abrir la Biblia, vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración. Cariñoso y buen Dios que estás en los cielos, una vez más hoy podemos decir que tu nombre sea alabado desde hoy y para siempre, porque no te has detenido para darnos tu gracia y tu bendición. porque hemos gozado de tantos privilegios y de tantas oportunidades. Y hoy, Señor, venimos tan necesitados de Cristo Jesús. Venimos, Señor, con la mente abierta y el corazón muy dispuesto a escuchar tu palabra, a estudiar, a sopesar, a analizar, de tal manera que aprendamos algo nuevo de ti, algo nuevo de tu carácter, algo nuevo de tu poder y de la forma en que obras la salvación en cada uno de nosotros, de tal forma, Señor, que salgamos de aquí con la frente en alto, confiando en el Dios Todopoderoso. Acércate a nosotros, Señor, es nuestra petición, es nuestro ruego, es nuestra gran necesidad. Que al abrir la Biblia, tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad y la verdad nos haga libres, libres del error, libres del pecado, libres de la equivocación. Tus hijos hoy han llegado. Algunos nos están mirando por algún medio diferente a tener su presencia aquí. Como sea, yo te ruego, Señor, que tú nos abraces a todos, nos visites a cada uno en su corazón y puedas colocar alguna palabra atinada para cada familia, para cada individuo que vayamos a escuchar este mensaje. Queremos adorarte con respuestas, con decisiones, con acciones concretas. Y necesitamos, Señor, descubrir qué pides de nosotros. Aquí estamos. Bendice a tu iglesia, especialmente a aquellos que están enfrentando problemas sumamente difíciles, como la pérdida de un ser querido, como una enfermedad que los tiene postrados en sus camas, alguna situación familiar que parece oscura, alguna deuda, Señor, que parece eterna. Querido Dios, que hoy aprendamos a descansar en ti, a saber lo que significa que echemos nuestras cargas en Cristo, porque Él nos hará descansar. Aquieta, Señor, nuestra mente, nuestras emociones, y que al recibir tu presencia en nuestra vida, querido Dios, podamos alabar tu nombre por haber estado contigo en este lugar. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos a dedicarnos a estudiar 2, 4, 6, 7 versículos. 7 versículos del libro de Josué. Abre tu Biblia. Josué es un hombre que no siempre se llamó Josué. A veces nos puede sorprender eso, ¿verdad? Yo pensaba que Josué siempre fue Josué, pero no es así. Josué se llamaba de otra forma. Y me llama la atención, porque nosotros podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 13, versículo 16, es para que tú lo escribas, donde Josué se menciona con otro nombre, y ese nombre es Oseas. O sea, que Josué se llamaba Oseas. Y Oseas significa salvación. Así es que Oseas pertenecía al pueblo de Dios y pertenecía a aquella generación que estuvo esclavo con el pueblo de Israel. Y sus padres le habían puesto por nombre Oseas, que significa salvación. Y este hombre, que creía firmemente en la salvación que Jehová iba a hacer al pueblo de Israel, tuvo que tomar una decisión en algún momento y tuvo que ser impulsado a que se definiera en la gran tarea que se iba a emprender con el gran líder Moisés. Y es ahí donde él sufre un cambio de nombre. Y no solo de nombre, sino también de vida, y también de actitud, y también de todo. Y Oseas cambia su nombre, bueno, no él, sino que le ponen ahora Josué. Josué es un nombre muy parecido al de Jesús en el hebreo. Y Josué sabemos que significa Jehová es salvación. Así es que este hombre, Oseas, quien iba a participar de grandes oportunidades para ser parte de esa iglesia que iba a entrar a las promesas de Dios, en algún momento descubre, o alguien descubre, que no puede quedarse con la salvación solamente, sino que tiene que definirse a que Jehová, únicamente Jehová, podría ofrecer esa salvación. Y lo refleja en ese cambio de nombre. Y me hace pensar tanto en nosotros, queridos hermanos, amigos, jóvenes, tanto en nosotros. Porque nosotros pensamos, creemos que somos una iglesia también que está al borde de la tierra nueva, de la gran promesa que Dios ha dado a su iglesia, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es decir, aquella Canaán celestial. Y esta iglesia creo que también debe de cambiar de nombre en sus miembros. Es decir, si estamos en un tiempo de definición, será que es oportuno que también nos vayamos definiendo en nuestro carácter y pasar de tener la salvación a especificar a que Jehová es nuestra salvación, porque estamos a punto de triunfar en Cristo a la Canaán celestial. Y no basta el nombre de Oseas, no basta estar como estamos, no, hermanos. Si así como estamos nos llevaran a la Canaán celestial, creo que sería el primero, quizá, ¿verdad?, en no ir. Porque todavía el camino es escabroso, cantamos. Y cuánto falta Canaán, y mientras no llega, tenemos que definir qué vamos a hacer el día de hoy con nuestras vidas. Dice el libro de Apocalipsis que cuando los salvos y los redimidos estén allá en el cielo, Jesús les va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo que solamente Él y el redimido conocen. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿cuál será el nombre que vaya a recibir? Claro que ese nombre tiene que ver con las decisiones que tomo cada día. Tiene que ver con la acción que yo emprendo cada día. Y lo que estoy viviendo cada día va definiendo el nombre que voy a recibir. Y que para este momento me es oculto. Y me es oculto porque se está escribiendo quizá cada letra en cada momento de mi vida. Y eso me hace pensar que no puedo quedarme donde estoy y como estoy. La vida cristiana es un camino en ascenso, en progreso, en avanzar, en cambios constantes. Una vida que no cambia, una vida que no se transforma, es una vida que se estanca y que difícilmente va a poder disfrutar de lo que Dios tiene para él o para ella. Así es que Josué, en primer lugar, me invita a eso, a considerar el cambio que necesita mi corazón hoy. Y yo no sé qué cambio necesita el tuyo, pero yo sé muy bien lo que necesita el mío. Porque yo me conozco y yo sé cuáles son mis debilidades y cuáles son mis tentaciones, cuáles son mis problemas. Y asimismo tú sabes dónde te encuentras y tú sabes si tu lengua, si tus ojos, si tus manos, si tu tiempo, en fin, tú sabes qué área de tu existencia y de tu vivir con Cristo aún necesita una moldura, aún necesita una transformación. Y si tú estás consciente en esta mañana de que todavía necesitas algo que cambiar, bueno, llegaste al lugar correcto, porque precisamente Cristo es el maestro, es el experto en cambiar, en transformar, en pulir. Te pregunto, ¿tú estarías dispuesto esta mañana a decirle a Dios: Señor, cámbiame el nombre, cambia mi nombre, es decir, cambia mi carácter, porque lo necesito? ¿Cuántos quisieran decirle a Dios así? Muy bien, si es así, entonces vamos adelante. El libro de Josué me enseña que este hombre que fue cambiado y que fue transformado manifestó tres características que nos pueden ayudar a tener una idea de lo que Dios pide de ti. Número uno, dice el libro de Josué, la Biblia, que Josué, perdón, me voy a pasar. En primer lugar, en Éxodo 17, Josué fue conocido como un hábil comandante. Los que estamos en vísperas a la Canaán celestial, creo que debiéramos ir trabajando sobre estas cosas. Un hábil comandante. El capítulo 17 habla que él era bueno para la guerra. Y no estoy diciendo que seamos buenos para pelear entre nosotros, no. Él era hábil para enfrentar al enemigo. Era un hombre que demostraba astucia para saber vencer al enemigo. Y cuando yo veo esta característica, me emociona, hermanos, me emociona, porque creo que el pueblo de Dios debemos ser precisamente eso: hábiles, astutos, comandantes en la guerra espiritual que tenemos en esta vida. Saber distinguir cómo se disfraza mi enemigo. Saber identificar las formas en que extiende sus tentáculos para atraparme. Y eso significa que esa habilidad me obliga a ser diligente, me obliga a ser preparado, me obliga a estar con los ojos abiertos, como aquellos que pelearon con Gedeón, que estaban con sed, pero que estaban alertos a la guerra, satisfaciendo su necesidad momentánea, pero dispuestos a lo que fuera a pasar. Y saben, y aquí es donde empiezo de pronto a trastabillar, porque mi amada iglesia o un servidor podemos estar quizá ya envueltos en las artimañas del enemigo, del diablo, y puedo estar tan entrampado que es posible que haya alguien aquí que ya no ve la salida. Olvidó ser un hábil comandante en la guerra espiritual a la cual Dios nos ha llamado. No solo eso, se dice que Josué también fue un fiel explorador. Fiel explorador, venimos de un campamento. Y en los campamentos se enseñan las artes del campismo y de sobrevivencia y todo eso. Y saben, en la vida espiritual no es diferente. Necesitamos ser fieles exploradores. Es decir, Josué manifestó un interés para averiguar la forma en que se pueden conquistar en el nombre de Dios las colonias, los lugares, las ciudades, los municipios, para que sean entregados a la mano del Todopoderoso. Los Josué de hoy son los que están atentos a las personas claves en esta sociedad para alcanzarlos. Se les comisiona ir a explorar la ciudad de Monterrey, sus oficinas, sus escuelas, su gobierno, sus parques, sus colonias. ¿Para qué? Para que un día se pueda cumplir lo que Dios le dijo a ese hombre, a Moisés: todo lo que pisare la planta de tu pie, ¿qué cosa? Será tuyo y lo conquistarás. Ay, hermanos, tenemos mucho trecho todavía que alcanzar cuando hablamos de ganar personas para Cristo Jesús. Fiel explorador. Y también se dice de él que fue un leal ministro de Moisés. Es decir, fue un siervo de Moisés. Una persona que mostró una actitud de servicio, no solo a Dios, sino también a sus líderes. Y en ese momento, cuando Josué va a entrar con esa tarea, Dios le da un mensaje a Josué. Y esto es donde me quiero basar. Y en este mensaje, Dios se lo tiene que dar a Moisés, digo a Josué, porque es tan importante que si cumple lo que Dios está diciendo, entonces Josué iba a poder lograr todo lo que se le había encomendado. Y entonces me llama la atención la manera en que Dios hace su sermón. ¿Cómo tuvo la idea de decirle a Josué: así te lo voy a dar? Y la inspiración registra la manera en que Dios estructura la idea que le quiere transmitir a Josué. Ahora tú ves ahí y tú dices: ¿qué es eso? ¿Qué le pasa al pastor? Puras letras y números, no entiendo. Bueno, yo te lo voy a explicar, porque aquí hay belleza, hermanos. Aquí hay belleza en la manera en que Dios piensa. Fíjate bien, los números que tú ves ahí son los versículos del capítulo 1. Son los versículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esos versículos contienen la idea principal de lo que Dios quiere decirle a Josué. Y Dios utiliza, como en otras ocasiones, estructuras literarias que se usaban en ese tiempo. Una de ellas llamadas quiasmo. Y esta es una especie de quiasmo. No es el único, hay varios. Este es uno. Pero quiero decirte cómo Dios habla, cómo Dios trata de dar a entender, trata de darse a conocer, y lo hace a través de una estructura literaria llamada quiasmo. Y eso es lo que nosotros vemos del versículo 3 al versículo 9. ¿Y qué es lo que hace Dios? Bueno, hace lo siguiente: Él tiene un punto central para comunicarte a ti, para darte una tarea bien específica, un mensaje central. Pero ese mensaje central lo va cobijando con otras ideas. Y esas ideas se repiten antes del mensaje central y después del mensaje central. Y después da otra idea que se repite un poquito más abierto. Lo explico. Tú ves ahí A, B, C y luego C, comita, B, coma y A, coma. Esto significa que la A tiene una correspondencia, esta A tiene una correspondencia en idea con la A que está acá. Y luego, la idea que Dios presenta como B tiene una correspondencia igual en B, coma. Y luego dice otra idea en la C, y luego la repite en esta parte. Y finalmente, donde tú ves el asterisco rojo, esa es la idea y el punto que Dios quiere tratar. Y eso es lo que vamos a hacer de una manera muy sencilla. Fíjate bien. Los versículos 3, 4 y 5 hablan de una idea que se repite al final del pensamiento. Y eso lo muestra en una parte del versículo 9. Luego, el versículo 6 da otra idea que se repite en el versículo, en la primera parte del versículo 9. Después Dios da otra idea, que es la C, que la encontramos en la segunda parte del versículo 7, y con 7, y se repite la idea en la segunda parte del versículo 8. Muy bien, si usted no me entendió, no se preocupe, ahorita lo vamos a estudiar. Y finalmente llegamos al centro, al asterisco. Vamos a ver, ¿qué es el mensaje que Dios le preparó a Josué para que él tuviera el ánimo, la fuerza, las agallas, para que siga siendo un fiel explorador, para que siga siendo un fiel ministro, un leal ministro? Ah, todo está contenido en esta parte del capítulo 1. Así es que saque tu papel, escribe con tu lápiz, porque te puede ayudar a compartirlo con alguien. Número 1. La primera idea que Dios maneja en este pedazo de la escritura es que Dios le dice a Josué: para que tú vayas y conquistes Canaán, lo primero que debes tener bien claro es tener una gran confianza en las promesas divinas. Tu planta nunca pisará Canaán y será tuya si no crees en las promesas divinas. Vamos a verlo. Versículos 3, 4 y 5 es la primera A. Dice así: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Son promesas divinas. Toda esa tierra, fíjense bien, ya es tuya. Es una promesa. Ahora, los hijos de Dios vivimos en una gran tensión. Esa semana visitaba mi hermano Luis Felipe Corona y hablábamos de esto. La tensión en la que vivimos nosotros. Una tensión entre el ahora o el ya y el ya merito o el todavía no. El ya es mío, pero todavía no lo tengo. Y la Biblia está lleno de esto. Porque la salvación es nuestra, ¿sí o no? Ok, ya es nuestra. Pero ¿qué cosa? Pero todavía Cristo no la consuma finalmente, hasta que Cristo venga. Eso siempre lo vamos a ver repetido en la Biblia. Dios te dice: ya es tuyo, pero todavía no todo. ¿Ok? Ya se nos perdonaron los pecados, ¿sí o no? Ah, pero todo se consuma hasta que salga el sumo sacerdote del santuario celestial. ¿Verdad? El ya, pero el todavía no. Cristo ya viene pronto, ¿sí o no? Pero todavía no ha llegado. Entonces, en esa tensión, de pronto nos podemos confundir o desanimar, o bajar la guardia, o distraernos y cambiar el rumbo de lo que Dios nos ha llamado. Dios le dijo a Josué: para que tú pises, te tengo que dar mis promesas y debes de confiar en esas promesas. Si yo te digo que esa tierra será tuya, es porque será, ¿qué cosa? Será tuya. Será tuya. Si yo te digo que la salvación es tuya, es porque ya es tuya. Es una promesa que yo la voy a cumplir. No depende de ti, ¿depende de qué? Depende de mí. Y yo ya te la entregué. Sencillamente confía en las promesas divinas. ¿Cuál es la otra parte? Vamos a leer el versículo 9. Dios cierra el pensamiento que le está dando a Josué en el versículo 9 también con una promesa. Le dice: porque Jehová tu Dios, la última parte del versículo 9, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, hermanos, porque de pronto dudamos y Dios nos dice, yo estoy contigo. De pronto se nos olvida que el que nos acompaña es el Rey del universo. Y vemos nuestros problemas tan gigantes, tan grandes, tan difíciles, que pensamos que no tienen una solución. Por eso el Señor nos dice, si tú quieres conquistar, tienes que confiar en las promesas que yo te he dado. Y luego, el siguiente pensamiento que Dios le da a Josué es, primero le dice, vas a tener que confiar en las promesas que yo te doy, que no son cualquier promesa, son grandes promesas. Confía, porque si tú no confías, no vas a poder llegar. Fe. Número dos. Ah, Josué, tú vas a necesitar un valor inquebrantable y una santa audacia para lograr lo imposible. Santa audacia y valor inquebrantable. Entrar a la vida eterna y a la salvación con Cristo no requiere menos que eso. Porque dijo el Señor, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y ser bautizado entonces significa valor inquebrantable, porque significa estar dispuesto a dejarlo todo por ganar a Cristo. ¿No es lo que tú hiciste? ¿Sí o no? ¿No es lo que haces día con día? Valor inquebrantable y santa audacia. A mí me fascina, hermanos, ver gente que es capaz de perder momentáneamente un trabajo, estudios, relaciones personales, a causa de Cristo y de su eterna salvación. Y los que toman esas decisiones, hermanos, tienen sus luchas. Tú sabes lo que es eso. Valor inquebrantable. Y Dios le dice en versículo 6, además de confiar en las grandes promesas, le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y le repite el versículo 7, solamente esfuérzate, ¿y qué cosa? Sé valiente. Y el versículo 18 termina diciendo, solamente que te esfuerces y sé valiente. Entonces Dios le está preparando un sermón a Josué. Y le dice, confía en las promesas divinas, yo estaré contigo, yo te acompañaré, yo te lo he dado. Pero sabes, necesitas esforzarte, esfuérzate, ten valor, ten santa audacia, pero es que me van a correr. Es muy fácil decir, ¿verdad? Pues que te corran. Pero solamente cuando hay santa audacia, tú puedes hacer eso. No sé si está aquí Héctor Pequeño. Bueno, él me entiende. Santa audacia, hermano, es lo que te hace ir y a tomar lo que es tuyo, hermano. Dice el Evangelio que el reino de los cielos es de los valientes. ¿Y qué hacen ellos? Lo arrebatan. Si el Señor te ha dicho que tú eres hijo de Dios, para pertenecer al pueblo redimido cuando Cristo venga por segunda vez, ¿sabes qué? Créelo y vive como tal. Demuéstralo al mundo. Díselo al mundo. Nosotros podemos confiar en las promesas de Dios, pero si no nos esforzamos, hermanos, si no hay diligencia, si no hay santa audacia, no vamos a lograr nada. Necesitamos que Ciudad Monterrey sepa quién es Jesús. Necesitamos. Y sabes, solo la santa audacia y el valor inquebrantable nos va a llevar a eso. De otra manera, no vamos a hacer nada. Originalmente me repartieron 3,000 libros. Y le dije, por lo menos deme 6,000. Y parece que vamos a comprar 9,000 del camino a Cristo para repartir. Pero la santa audacia, hermanos, nos hace repartir 100,000 libros por trimestre. Estamos hablando de 400,500,000 de libros por año. Por lo menos, creo, hermanos, que necesitamos escuchar lo que Dios le dijo a Josué para salir adelante y conquistar, cumplir nuestro trabajo, cumplir nuestra misión. Si tú has comprado 100 libros, te felicito, qué bueno. Pero compra otros 100 y acábatelos en un mes. Y luego compra otros 100. Yo quiero meter en aprietos a Gema Editores, que pueda decir, oye, yo pensé que eran muchos los que hice. No estás haciendo ni, no le estamos haciendo ni cosquillas a Ciudad Monterrey. La santa audacia nos lleva a decir, cuando tú vas en tu carro y de pronto ves un terreno y dices, aquí pudiera haber un nuevo templo adventista para gloria de Dios, porque es la zona más cara. O otro puede decir, acá vine paseando con la, pero aquí no hay presencia adventista y creo que yo puedo venir. Santa audacia, valor inquebrantable. La santa audacia es la que nos lleva a que si tú tienes un compañero coreano donde trabajas, que aquí hay muchos, ¿verdad? Te haga estudiar su cultura y hacerte un misionero transcultural en tu propio país, en tu propia ciudad. Santa audacia. Y empezar a conquistar lo que ya dijo Dios que es nuestro. Bueno, ni nuestro, lo que es de Él. ¿Cuántos decimos amén? ¿Notan cómo Dios le está diciendo? Necesitas confiar en las promesas divinas. Pero necesitas esforzarte y ser valiente. Tener santa audacia, un valor inquebrantable. Que no te arrugues, como dice en mi colonia. Que no te arrugues. Que no le saques, dicen otros de otra colonia. Que no temas. 369 veces dice Dios no temas en la Biblia. 369, una para cada día y le sobra todavía. ¿Por qué? Porque la iglesia somos miedosos. Porque la iglesia nos tiemblan los pies cuando se trata de hacer lo que Dios manda. Y es el valor inquebrantable, la santa audacia, el esfuérzate y sé valiente, lo que nos va a llevar a otro nivel, hermanos, a otro nivel. La Asociación del Noreste es una asociación muy linda, fuerte, porque creo que tiene los mejores laicos. Así les dije a los de Chihuahua, es que todos somos el pueblo de Dios. No, pero yo creo eso. Yo lo creo. Así se hicieron las escuelas, ¿verdad? Los que han trabajado con escuelas, ¿verdad? ¿Cómo están las escuelas de hoy? Pues por valor inquebrantable, santa audacia. La maestra Báez y otros que trabajaron ahí, grupos múltiples. Ahora miren, necesitamos otro. Necesitamos más. Porque Cristo ya viene pronto. Y de la misma manera en tu vida, si tú no te esfuerzas, si no eres valiente, vas a batallar. Ese matrimonio que está ahí trastabillando, o ese cónyuge que no te quiere escuchar nada del mensaje, vas a batallar. Necesitas valor inquebrantable. Necesitas mostrar que tu fe es genuina y que el amor a tu Dios sobrepasa cualquier cosa. Ah, pero cuando el marido te ve que andas, que no más grita y te calmas. Claro, hay que respetar al marido. No me lo tomen a mal. Pero tienes que tener santa audacia para hacer lo que Dios te pide. Porque ese hombre tiene que entender que Dios es más grande que él. Pero necesitas confiar en las promesas. Y lo vas a ver convertido. Lo vas a traer aquí para que lo bautice. Lo vas a traer aquí para que acepte a Cristo Jesús. El problema es que no lo crees. No, pastor, que si lo conociera. No, sí, pero a usted lo saluda, pero no lo conoce. Es que no crees entonces. Te estás enfocando en él. O te estás enfocando en ese hijo que no te hace caso, rebelde, que se va de la casa, que está haciendo lo que no te gusta y parece que se está perdiendo. Tú, padre, madre, necesitas santa audacia, necesitas esforzarte y necesitas creer en las promesas que Dios te ha dicho. Y ese hijo va a venir a los pies del Señor. ¿Cuántos creen eso? Ahora demuéstraselo al mundo. Demuéstraselo al mundo. La otra parte dijimos, versículo 9, la primera parte del versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. La misma idea. Dios está haciendo un sándwich, ¿verdad? Primero promesas divinas, cree en las promesas divinas, y luego le pone la mayonesa sin huevo, vegan, please. Y luego le pone valor inquebrantable y está haciendo el sándwich. Ah, lo más rico es lo que viene en el centro, ¿eh? ¿Verdad? Un emparedado de soya. Ah, no. De aguacatito. Rico. Fíjate bien. El centro es lo que me interesa. Después de decir del valor inquebrantable, en el versículo 7, Dios le dice. Versículo 7 dice: después de solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que dice ahí, que emprendas. ¿Le pueden dar por favor? Ahí está. ¿Cómo se llama eso? Obediencia plena a la voluntad de Dios. Canaán no se conquista a medias, hermanos, ¿verdad? Amigos, las promesas de Dios no se conquistan ahí, siendo yo chambón, siendo yo ahí medio mal hecho, o desinteresado, desganado. No, las promesas de Dios se conquistan con una obediencia plena y completa a la voluntad de Dios, empezando por sus mandamientos. Tenemos aquí personas que están estudiando la Biblia y tu instructor te ha enseñado acerca de la ley de Dios. Esa es una forma de ilustrar lo que estoy diciendo. Obediencia plena, completa, sin reservas a lo que Dios dice. El sábado es súper especial. Una obediencia como Dios requiere. Y no acomodar a Dios a tus necesidades. Es decir, cuando tú dices, sí, lo voy a guardar, pero cuando me dejen en el trabajo, no es una obediencia completa. No. Hay que trabajar en eso. Hay que confiar primeramente en las promesas divinas. El Señor te va a ayudar. Número 2, esfuérzate con tu jefe, ten santa astucia. Número 3, tú obedece, absolutamente obedece. No vayas, ten fe. Algo va a pasar. O te corren. Y Dios te muestra un mejor camino. O te dejan y vas a cumplir un ministerio hermoso en ese lugar. Cualquiera de las dos son buenas, pero hay que pasar por un momento estresante en el ya, pero todavía no. Y en esa tensión necesitas esforzarte, necesitas ser valiente, necesitas guardar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Esa idea se repite en el versículo 8, cuando dice, desde para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que guardes, para que obedezcas, para que te aferres a lo que Dios dice. Y ahí va el sándwich: promesas divinas, valor inquebrantable, esfuérzate y sé valiente. Y Leo le pone la lechuga, ¿verdad? Obediencia plena a la voluntad de Dios. ¿Y todo esto para qué? Porque dije que Dios tiene un objetivo, ¿verdad? Tiene un centro. Ahora, el centro es lo más importante, hermanos, para poder lograr, para poder confiar en las promesas de Dios, para tener una santa audacia y un valor inquebrantable, y para poder obedecer, tú necesitas el centro del mensaje. Si no, no se puede. ¿Cuál es? El asterisco rojo, ¿verdad? Versículo 8. Dice: nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, ¿qué cosa? En él. Este es el centro de esa estructura que Dios le está presentando a Josué. Promesa divina, promesa divina. Valor inquebrantable, valor inquebrantable. Obediencia plena, obediencia plena. Y entonces le dice a Josué: Josué, para que tú puedas cumplir con toda esta tarea, solo necesitas una cosa. ¿Qué es eso? Estudiar. Bueno, no dice estudiar. Dice tener la palabra. ¿Qué cosa? Como parte de tu vida. Nunca se apartará de tu boca. Nunca. Ni cuando juega el Tigres. Estoy bromeando. Nunca se apartará de tu boca las palabras de esta ley. Antes meditarás en ella de día y de noche. Ay, hermanos, esa es la clave de por qué Josué pudo hacer lo que hizo. Porque era un aferrado, un apegado a la palabra de Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque, hermanos, en este libro hay poder, ¿sí o no? En este libro Dios transforma, ¿sí o no? No hay libro como la Biblia. La Biblia transforma, te transforma a ti y te transforma la manera en que ves la vida. Por eso cuando un cristiano o una persona no está atento a la palabra, difícilmente va a confiar en las promesas que Dios ha hecho. Difícilmente. Y por cuanto no confía en las promesas de Dios, no va a ser un varón esforzado. No, lo deja todo a medias. Empieza pero no termina. Claudica, se rinde. ¿Por qué? Porque no está apegado a la escritura. Porque en esta escritura hay un poder que no se ve con los ojos, hermanos. Dice la sierva de Dios que cuando nosotros abrimos la escritura, ángeles, como con Daniel, vienen a darnos entendimiento y vienen a cooperar con la voluntad de Dios para cumplir sus promesas en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú no abres este libro, no pasa nada. No pasa nada. Podrás orar mucho, pero tarde que temprano vas a dejar de orar. Podrás trabajar testificando, pero si tú no lees la escritura, vas a ser como címbalo que retiñe. Necesitamos, hermanos, regresar a la palabra, porque la palabra transforma, porque la palabra tiene poder. Si en los hogares de la ciudad de Monterrey les enseñáramos a abrir la palabra en sus casas, ¿saben qué pasaría? Se conmocionaría la ciudad. Y este templo no serviría de mucho. Tendríamos que inmediatamente construir un gemelo de este templo. Con santa audacia, valor inquebrantable y confiando en las promesas divinas. Si eso sucediera, habría jóvenes, señoritas, siendo una luz con mucho poder en las universidades, en donde trabajan, en donde viven, en el deportivo, donde quiera que van. Habría matrimonios arreglando sus diferencias. Habría milagros que tanto hemos pedido aquí. Habría milagros sorprendentes si tan solo bebiéramos y comiéramos ¿de qué? De la Biblia. ¿Por qué te digo esto? No lo digo porque es una idea bonita y que me gusta decirla, no, porque lo dice la Biblia. Fíjate bien. El versículo 8 está compuesto, este centro está compuesto de lo siguiente. Dice ahí que meditarás y que de tu boca no se apartará nunca de día y de noche. Y sabes, las palabras que se utilizan ahí implican una cosa. Implican la meditación de la palabra, no una lectura. A las carreras porque hay que llevar las niñas a la escuela. No. La meditación, el comer y el beber saludablemente de la escritura, con tiempo, con preparación y diligencia. Y sabes, hermanos, la Iglesia Mundial tiene un plan tan hermoso que se llama Revivados por su Palabra, y que consiste en leer un solo capítulo diario. Ya no es como antes, como yo enseñaba, me enseñaron 3 capítulos diarios del fin de semana, 5. Yo me agüitaba, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo me agüitaba. Porque con las prisas o lo que tú quieras, ahí andaba por ahí del domingo queriendo leer a veces 21 capítulos porque algo me fallaba. Y sí, los cumplía, pero pregúntenme, ¿qué tanto aprovechas tú leer nomás, cumplir por cumplir? ¡No! Hasta que llegó este plan, un capítulo diario. ¿Sabes qué hice? Agarré una libreta. Y en esa libreta agarro el capítulo que corresponde en toda la Iglesia Mundial. Leo el capítulo y entonces empiezo a escribir en esa nota, en ese cuaderno, ¿qué aprendí nuevo? Y pongo lo nuevo. Pongo las ideas que Dios me dice en ese momento. Wow, hermanos, te vas a sorprender cómo Dios me ha bendecido. Ya en 3 años que estoy practicando esta forma de estudiar la Biblia. ¡Poderoso! Yo te pregunto, ¿tú quisieras una libreta como la que yo uso? ¿Quisieras una? Bueno, tienes que hacer lo que yo hice. Cuando se acabe el sábado, vas y te compras una. Y escribe, hermano, escribe. Porque entonces la Biblia va a entrar por tus ojos. Y si la estás leyendo en voz alta, entra por tus oídos. Y si la escribes, entra por tu mano, por los movimientos que tú haces. Ya se ha comprobado que los seres humanos aprendemos de diferentes formas. Haz todo eso. Y la Biblia se te quedará. Y todo el día estarás con un capítulo, con una idea. Últimamente he tratado de poner esa idea en mi Twitter, en mi Facebook, en mi Instagram, como un ejercicio a lo que Dios me está diciendo todos los días. Por eso, a lo mejor puede ser muy latoso, ¿verdad? Otra vez el pastor ahí con su imagen. Bueno, lo hago por mí, lo hago por plasmar, por verlo, por escribirlo, por leerlo, por escucharlo, porque lo hago por mí. Y si alguien más se beneficia, gloria a Dios. Así es que, hermanos, la iglesia ya tiene un plan. Esta asociación tiene otro plan. Hermano Silvino tiene este material. Silvano, perdón. Intimidad con Dios. Seminario de enriquecimiento espiritual. Este es el último del quinquenio. Ustedes han conocido los otros materiales. Bueno, esta es la oportunidad de tener una comunión con Dios como familia, como individuo, como tú quieras. Pero la idea central es esa. Hermano, toma tu Biblia, estúdiala, encuentra el poder que hay. Los que estudian, nosotros ya pasamos eso, ¿verdad? Bueno, yo todavía sigo en la escuela, pero tienen que memorizar tantas cosas, fórmulas, qué sé yo. La Biblia expande, dice la sierva de Dios, expande la mente. Esfuérzate en aprenderte la escritura de memoria, porque eso es lo que dice el texto. Primero dice una meditación constante, de tal manera que la palabra que se usa ahí, la raíz de meditar, fíjate bien, es la palabra suspirar. La palabra para meditar, la raíz de esa palabra en el hebreo es suspirar, y eso es lo que Dios está diciendo. Josué, suspira también. Le voy a poner ahí, creo que ahí está. Suspira el texto. Así como los enamorados cuando se están viendo, ¿verdad, Jesse? ¿Dónde está? Y que él tanto, no sé ni qué dice, ¿verdad? Pero ella está con su amado y suspira, ¿no? Es lo que está diciendo Dios. Suspira. Suspira la palabra. Encuéntrate con Dios en la mañana y suspira de amor por tu Dios y di: Señor, qué bárbaro, qué bárbaro. Hoy aprendí de ti esto. Suspira, hermano. Date el tiempo de poder suspirar la Biblia. Eso implica que te levantes o más temprano, o que te retires de donde normalmente lo haces, o que busques el momento en el día para que suspires el texto. Te encuentres de tal forma con Dios, en esa audiencia con el Eterno, dice la sierva del Señor, que tú salgas de ahí diciendo: me encontré con el Señor. Vamos a enfrentar el día con santa audacia, con valor inquebrantable, confiando en las promesas divinas, obedeciendo completamente al Señor. ¿Te das cuenta? Ahora, lo otro que dice, eso es el meditar. Luego dice la memorización. Nunca se apartará de tu boca, sino que antes meditar de día y de noche. Y dice que aún en la noche tú estarás, ¿qué cosa? Con la palabra de Dios. Ay, especialmente la noche, especialmente los viernes o los sábados de noche, cuando tus amigos están, hey, vamos aquí. Y donde te puedes perder en tu mente. Ah, qué poderosa y útil es la Biblia cuando la tienes meditando constantemente. Te va a librar de muchos problemas que ahorita todavía no sabes. Pero ese poder te puede ayudar a ti. Muy bien. Perdón. ¿Podrían ponerlo? Por favor, la última. Dice el texto, ya vimos, nunca se apartará de tu boca, sino que de día y noche meditarás. Y muy bien. Y luego dice ahí, para que hagas conforme a todo lo que dices, porque entonces harás prosperar tu camino. Y fíjese bien, prosperar, la palabra prosperar, tiene un significado muy bonito. Porque tiene que ver con lo que tienes tú en la pantalla ahí. Cuando Dios dice prospera, tú prosperarás, significa que tú vas a penetrar y que vas a avanzar en medio de obstáculos. Cuando Él dice tú prosperarás, es porque te está diciendo que te va a ayudar a vencer los obstáculos. Vas a pasar entre los obstáculos y vas a seguir hacia adelante. Ay, hermanos, cuando yo veo ya este versículo, el versículo 8, yo me emociono. Le doy gracias a Dios, porque tú y yo somos humanos inquebrantables, o sea, que se quiebran, débiles, que nos cansamos, que doblamos las manos. Y cada día creo que tenemos que aprender a estudiar, rescatar el hábito de ser aferrados a la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios seamos aferrados a la Escritura, van a pasar muchas cosas en todos lados. Y la invitación que yo te tengo a ti es que avances, penetres en medio de tus obstáculos. Solo tú conoces tus obstáculos. Yo no sé cómo se llamen, pero tú no estás solo. Tú puedes conquistar y tú puedes triunfar. Y el secreto es muy sencillo. Lee la Biblia, hermano. Amigo, lee la Biblia. Los que nos ven por internet, lean la Biblia. No escatimemos el poder que tiene la lectura de este libro. Su memorización, su constante meditación, el estarla compartiendo, escribiendo, no escatimes, porque no tienes idea lo que Dios puede hacer de ti y contigo si tan solo eres un aferrado a la Escritura. Quisiera que escucháramos un canto, y mientras Mauricio, entona este himno. Ahí en tu corazón dile: Señor, tu gracia es la que me sostiene. Tu gracia es la que me transforma. Déjame ser un estudiante diligente de la Escritura. Vamos a escuchar.
Sería sería yo si no fuera por ti? Nada hice yo por buscarte a ti. Grande es tu Dios, fue tu amor por mí, por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad, fue tu poder.
La palabra de Dios dice, queridos, alejaos de mí, nada podéis hacer. Pero también dice su palabra que todo lo puede uno en Cristo que nos fortalece. Amén.
Quisieras en esta mañana o tarde ya decirle al Señor que estás dispuesto, que estás dispuesta a entregarte al poder de la Biblia, porque este poder entonces te va a comisionar a ser el Josué moderno de hoy, a ser un leal ministro, a ser un hábil comandante y a ser un fiel explorador para hacer crecer la obra de Dios en esta ciudad. Si tú quieres decirle al Señor, Señor, eso yo no lo puedo hacer a menos que tú vayas conmigo. Bueno, el Dios te dice, toma mi Biblia, cómela, estúdiala. Si tú quieres hacer ese compromiso esta mañana, te voy a pedir que te coloques en pie y le digas a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí. Cariñoso y buen Dios, en esta hora agradecemos porque un grupo pequeño de tus hijos que han estado estudiando tu palabra han aprendido cosas de ti, han aprendido a cómo vivir contigo. Y esperamos, Señor, que tu bendición les acompañe. Están recibiendo un diploma, pero queremos que reciban siempre el poder de Dios, el poder de la Escritura. Que ese diploma se pueda convertir en vidas transformadas. Que sean sus vidas y no el diploma que digan que estudian la palabra del Señor. Por eso acompáñales, los ponemos en tus manos. Y ahora, Señor, también te pedimos por nosotros. Te pedimos para que nos enseñes a leer, a descubrirte en la Escritura. Los que nos observan por internet o ven la repetición, que también ellos sean alcanzados para que sean motivados. Abrir la Santa Biblia con temor y temblor, como si fuésemos a descubrir al Todopoderoso, y como que si al descubrirlo nos creyéramos invencibles, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De esa manera, danos hambre y sed cada mañana o cada día Y no nos dejes tranquilos, Señor, si no hemos suspirado tu palabra. Inquiétanos, Señor, que las pruebas nos obliguen a buscarte. Las pruebas nos obliguen a abrir la Escritura y a tomarla con una seriedad como ameritan los tiempos. Y conviértenos, Señor, en esos exploradores, comandantes y ministros que esta iglesia y este mundo necesita. Querido Padre, que la santa audacia y el valor inquebrantable nos lleven a conquistar hogares, matrimonios, hijos, negocios, trabajos, graduaciones, títulos, todo lo que tengas para nosotros. Mientras las cosas suceden y mientras ya las prometiste, enséñanos a ser fuertes y valientes. Querido Dios, que lo que resta del año sea un año bendecido, con encuentros significativos al leer tu palabra, y que un nombre nuevo se escriba en nuestro carácter a partir de este sábado. Gracias, Señor, nos retiramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios les bendiga.